Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Tenemos 40 minutos por delante de actualidad deportiva, de actualidad local, y vamos ya a repasar todo. En cuanto a la Antequera Club de Fútbol, como siempre, información patrocinada por Hotel Restaurante Lozano, comentar que el equipo de Javier Medina pues ha tenido esta misma mañana su segundo entrenamiento de la semana. Van a ser un total de 4 antes del partido del próximo sábado en el Estadio del Maulí, encuentro ante el Alcorcón, que será a las 6 de la tarde. Además, no será solamente un partido, sino que la semana que viene también tocará encuentro en el estadio antequerano frente al Algeciras. Es por ello que el Antequera presentó este pasado lunes esa promoción de 2x1 en entradas para estos dos encuentros. Una promoción que va a estar disponible hasta el viernes a las 7 de la tarde, donde se pueden adquirir entradas pues a un precio de 10 euros, o sea, dos entradas más bien, a un precio de 10 euros. Así que, lo dicho, esa promoción activa hasta este próximo viernes, el día antes de ese primero de los dos partidos que se van a jugar en casa. Además, respecto al Antequera Club de Fútbol, hoy vamos a tener Sanedrín blanquiverde para repasar el empate a 2 del pasado fin de semana ante el Ceuta. Tenemos un Sanedrín de hecho interesante, porque ya no solo hablar del partido en sí, sino también de la polémica que hubo, de las palabras de José Juan Romero en rueda de prensa, el entrenador del Ceuta, y distintos aspectos, como también cómo de importantes son los partidos que se vienen ahora por delante ante el Alcorcón y el Algeciras, los dos encuentros que van a ser en el estadio del Maulí. Así que eso respecto al Antequera Club de Fútbol. También vamos a hablar hoy de las ayudas, de las subvenciones municipales a deportistas que reparte el Ayuntamiento de Antequera. Esta misma mañana se ha presentado en el propio Ayuntamiento con la presencia de Manuel Barón, alcalde de Antequera, y también Juan Rosas, concejal de deportes. Va a ser un total de 326.000 euros que se van a repartir entre clubes y jóvenes deportistas de alto nivel. Así que ahora todos los detalles, como también el plazo, que será un total de 30 días para poder solicitar estas subvenciones. Así que dicho esto, hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida regresamos aquí en el 100.1 de la FM en Andalucía Centro Deportes Antequera.
¿Planeando la primera comunión de tus hijos? Ven a Restaurante Lozano y elige entre nuestros numerosos menús. Te ofrecemos amplios salones y el mejor servicio para que tu evento sea un éxito. Date prisa, que nos quedamos sin fecha. Restaurante Lozano, más de 50 años en Antequera. Creamos recuerdos memorables para tu familia.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. @ser_antequera en Twitter, Ser Andalucía Centro Antequera en Facebook y @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you.
Estamos ya aquí de vuelta en Andalucía Centro Deportes Antequera en el 100.1 de la FM y hoy toca Sanedrín para valorar el último encuentro del equipo de Jaime Medina, el empate a 2 en el Alfonso Murube frente al Ceuta, el cuarto empate de forma consecutiva para el Antequera, y un empate en esta ocasión, bueno, un campo complicado como es el Alfonso Murube. Además, creo que va a ser un Sanedrín interesante porque hay muchas cosas que hablar. Tenemos que hablar de las polémicas, de lo que fue el partido en sí, de las declaraciones de José Juan Romero también, el entrenador del Ceuta, que dio mucho para hablar en rueda de prensa. Así que bueno, no me va a demorar mucho más y empezamos ya a saludar a los compañeros que tenemos el día de hoy con nosotros. Empiezo con Salva García, que además, una vez más, estuvo narrando también el partido para FFTV. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Pues sí, ahí estuvimos contando un partido que por momentos la duda estaba en si era de fútbol o de waterpolo.
Claro, eso te iba a decir. O sea, en el minuto 40, cuando empezó a diluviar, ¿cómo narrabas el partido? Porque es que no se podía ni ver.
Ya, eso te iba a decir, que el tema está en que ya no era que no se levantase la bola, que también, es que hubo un momento en el que de toda la que estaba cayendo dificultaba incluso la visión por cámara de televisión, que para que la gente, quien no lo sepa, nosotros no vamos al campo, es decir, nosotros esto lo hacemos desde casa y vemos lo mismo que le llega a la gente a su televisor o a su dispositivo.
Ya digo, yo lo estaba viendo por una tablet y en ese momento era como, bueno, pues ya está, veo una pantalla medio gris porque es que lo que se veía, porque estaba cayendo un diluvio que además se notó ya no solo en ese momento, sino desde el primer minuto, porque estaba encharcado el campo entero y complicaba mucho, ¿no?, lo que es la práctica del fútbol. También está con nosotros hoy para el Sanedrín, como no puede ser de otra forma y como está siempre, Antonio Pérez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, vamos a empezar. Ya que hemos empezado con el tema de la lluvia, Salva, ¿qué opinión tienes acerca de este tema? Porque se hablaba mucho, ¿no?, en el momento del partido, de que esto cómo se puede jugar en Primera Federación. O sea, entiendo que la lluvia no la puede controlar el Ceuta, entiendo que la lluvia no la puede controlar los árbitros, pero bueno, sorprende porque a principio de temporada cayó también un diluvio en Antequera y el partido incluso se aplazó una media hora 45 minutos. Y claro, es que estaba el terreno de juego impracticable, que no sé hasta qué punto. Es cierto que yo creo que al final no le sirvió a los dos equipos, porque los dos son equipos que proponen pues mucho fútbol, sobre todo por el suelo, pero bueno, es cierto que empezar un partido de esa forma ya empezó mal, ¿no?, digamos, la cosa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Es más, el partido, si mal no recuerdo, fue contra el Mérida, que se atrasa,
sí,
el comienzo. Me tocó a mí también hacerlo aquel día en cuanto a la narración. Las lluvias siempre han ido, en este caso, de la mano conmigo esta temporada. Pero, a ver, yo creo que, por ejemplo, en la segunda parte sí que se hizo un muy buen trabajo por parte de la jardinería del Ceuta, que se vio como achicó aguas, y creo que en la segunda mitad pues hubo tramos del campo donde sí que se podía jugar. En la primera parte yo sí que creo que se podría haber hecho un poquito más antes de que iniciase el encuentro. Cierto es que del 40 al 45 ahí, bueno, pues es un aumento de agua tremendo, donde tienes la opción de pararlo o de jugarlo como se jugó, pero que aquello no tenía, insisto, sentido. Yo aún así entiendo que también el hecho de cómo están los calendarios, el viaje a Ceuta, porque quieras que no, no es como en su momento pudo ser el Marbella Antequera, que estás a una hora y media en coche y entonces pues dices, mira, lo aplazo y
no,
ya lo recuperaremos, Salva, cuando sea necesario.
Tampoco hay que jugar el partido en tres semanas, me refiero, que se podría haber parado, que esas labores que tú bien has mencionado, ¿no?, que hizo la jardinería y que se hizo durante el descanso, pues que se hagan en ese momento, que se juegue el partido, que sea 45 minutos más tarde, que es lo que sucedió en Antequera en ese partido contra el Mérida que hemos mencionado, ¿no? O sea, que yo creo que eso hubiese sido lo mejor, porque sí es cierto que lo que estaba claro, que la primera parte, el campo es que estaba impracticable, o sea, es que no rodaba la pelota.
Sí.
Y recordemos que esto es Primera Federación, que no estamos hablando de una categoría bajísima, ¿no?, del fútbol andaluz o algo así, no, que es Primera Federación y que, hombre, no creo que esto sirva, ¿no?, para mejorar la competición, ni mucho menos.
Sí, yo creo que el agua condicionó mucho el partido, la verdad, y ya antes del partido podíamos ver que el campo no estaba en las mejores condiciones, que el balón no rodaba mucho, y como habéis comentado, en aquel partido contra el Mérida aquí en el Maulí, salió el árbitro al campo después de que hubiera llovido bastante. Probó el balón si rodaba, había zonas en las que no rodaba y decidió aplazar, no el partido en sí, cambiarlo de día, simplemente aplazar un poco el inicio del partido y se pudo jugar en mejores condiciones. Es verdad que la lluvia condicionó mucho, se vio uno de los laterales que estaba más cerca de la cámara, el balón no rodaba directamente y condicionó mucho la jugada, y ya no hablemos de a partir del minuto 40, como habéis mencionado, que prácticamente era imposible tener visión de lo que estaba pasando en el campo, y yo vi en ese momento hasta peligroso para los propios jugadores que estaban más bien rezando para que alguno no se lesionara, porque en ese tipo de campo así con tanta cantidad de agua, una mala pisada o cualquier cosa de esa puede hacer una lesión bastante grave. Entonces creo que se debió mirar más por los jugadores de lo que se miró.
Ya digo que en algún momento creía que Antequera tenía equipo de waterpolo incluso, ¿eh? Porque ya con ese plan, ¿no? Con lo que se vivió en esos minutos sobre todo, pues era sorprendente. Pero bueno, yendo ya al juego, yendo ya a lo que pasó en el verde o en el agua, como lo queramos considerar, ¿cómo visteis el partido del Antequera? Porque yo creo que fue de nuevo, sobre todo en la segunda parte quizás, un Antequera que va mejorando poquito a poco, que vuelvo a repetir lo que dije también la semana pasada, creo que todavía le queda mucho margen de mejora para ver esa Antequera que conocemos, ¿no? Esa Antequera que domina, esa Antequera bueno, que al fin y al cabo ganaba los partidos y estaba líder, ¿no? Pero sí es cierto que una vez más se mostró, ¿no? Quizá esa cara algo más positiva, aunque ya digo, el partido creo que fue por tramos, ¿no? En la primera parte, el Ceuta tuvo ocasiones más claras, de hecho se fue por delante con ese 2-1, Antequera sí que consiguió recortar, incluso tuvo alguna que otra ocasión también la primera parte, la de Luismi Gutiérrez, que recuerdo que sacó Pedro López, también tuvo otra, ¿eh? El Ceuta también en esa primera mitad, más allá de los propios dos goles, pero en la segunda mitad sí que vi yo el partido con un Antequera algo mejor. No es que esté dominando con crece, que en la segunda parte fuese un monólogo, ¿no? De la Antequera, pero sí es cierto que antes ya de esa expulsión, ¿no? Que llega en el minuto 60 y poco, creo que ya estaba algo mejor el Antequera y solamente, o sea, había sido el único que había tenido ocasiones, que podemos hablar que sea más clara o no, pero bueno, estaba ya teniendo ocasiones y ya a partir de la expulsión es cierto que el Antequera se vuelca arriba, ¿no? Y que ya vemos quizás ese Antequera más reconocible, ¿no? De partidos atrás. Así que Salva, te pregunto a ti primero, ¿cómo viste a la Antequera, ese estilo de juego y si crees que el empate pues fue justo?
A ver, yo estoy muy en la línea de lo que tú has venido comentando ahora mismo para darme paso. Y lo primero es que creo que a ambos equipos, y esto evidentemente aplica tanto a la Antequera como al Ceuta, no les va bien la cantidad de agua que cayó. Dentro de esto, creo que se ve más perjudicado el Antequera que el Ceuta, porque el Ceuta es un equipo que sí que va mucho a presionar arriba, pero es un equipo que sabe vivir mucho sin pelota. Y ojo, no digo que el Antequera no sepa vivir sin balón, porque este año ya lo ha demostrado que así puede ser en diferentes contextos de partido. Pero yo sí que creo que con los futbolistas que sobre todo sacó de inicio el Antequera, era pensando en tener más la pelota. Si te das cuenta, Samuel Ilongo se queda en el banquillo, que luego sí que es cierto que entró en la segunda parte y estuvo en boca de todos y sigue estando por ese posible penalti, ¿no? En el tramo final. Pero en lo que al encuentro se refiere, a mí en la primera parte me gustó más el Ceuta. Creo que tuvo el partido en todo momento, te diría que donde ellos querían. En la segunda parte estoy de acuerdo contigo, que el Antequera sí crece. Yo creo que en el 11 contra 11 no estaba habiendo ninguno de los dos que fuese mejor. Creo que estaba siendo un partido en ese caso muy igualado con el 2-1, es cierto, para la Antequera, pero en la segunda parte para mí estaba siendo todo muy igualado a pesar de que quizá la Antequera había ganado algo de metros. Y luego ya evidentemente del 11 contra 10, pues sí que el Antequera sabe lo que tenía en juego e incluso tuvo la oportunidad de hacer el tercer gol cuando se puso empate.
Sí, yo creo que lo más destacable desde mi punto de vista del partido es que ya hablábamos aquí de que podía ser un partido bastante difícil para la Antequera y por la situación en la que venía el equipo y tal, y demostró que no era así, o sea, que realmente el Antequera podía disputarle el partido al Ceuta como lo hizo. Es cierto que volvimos a ver ciertas jugadas en las que defensivamente no se estuvo lo más autoritativo posible, pero bueno, al final son cosas que tienen que pasar y ya está. De nuevo, un Antequera que vemos la cara gris, digamos, de que en defensa volvemos a tener fallos que condicionan mucho al equipo y acaban costándote goles, pero también la cara mejor, digamos, de la Antequera es que se pudo anteponer a eso y poder remontar el partido y poder sacar un empate de un partido que, oye, en primer momento estamos hablando aquí que incluso podía ser hasta normal perderlo. Entonces, bueno, mirándolo desde esa parte, ahora entraremos en las jugadas polémicas y demás, pero es cierto que al final podemos ver como positivo este empate porque al menos consigues que el Ceuta no se escape y sigue estando ahí en la pelea.
No, a ver, el empate, quitando, ¿no? La racha que podemos hablar, ¿no? Porque claro, si consideramos también la racha de 6 partidos sin ganar, pues podemos considerar que el empate es malo, ¿no? Porque ya va tocando que se gane. Pero si contamos solamente el partido en sí, o sea, es que en el Murube, nos comentábamos precisamente en el Sanedrín la semana pasada, no cualquiera ha ganado. O sea, el Ceuta lo había ganado prácticamente todo en las últimas semanas, en los últimos meses en su feudo, y conseguir un punto punto, ya digo que tiene muchísimo valor porque no cualquiera saca, ya no te digo ganar, sigo directamente puntual. Sobre lo que has dicho, Pérez, es cierto que el Antequera defensivamente, normalmente en los partidos, sí que suele estar, suele ser bastante sólido, pero últimamente está pecando de jugadas puntuales donde, claro, se hace mucho daño, y en esta ocasión ha sido más de lo mismo. El primer gol, el de Dani Aquino, llega en un saque de esquina que remata a bocajarro prácticamente solo al primer palo. Y el segundo tanto, recuerdo que es de una jugada donde se van de toda la defensa, que es el 2-1. Y es una jugada también de Dani Aquino, que se va, creo que de Iván Pérez. No sé quién me estaba por ahí, pero se va como de Luengo. Y se va de varios jugadores. Y termina ya cediendo para Cone. Y este se encargó de meter el 2-1 prácticamente a placer. Pero eso, se está viendo. En el último partido creo que pasó algo más de lo mismo, ¿no? Y se está viendo esos fallos defensivos, pero bueno, quitando eso, que yo creo que una de las cosas a mejorar, se puede considerar que el punto bueno, ¿no, Salva?
Sí, evidentemente, al final el hecho de cómo vuelve a competir el Antequera y sobre todo lo que hemos apuntado, el campo, ¿no?, al que tenía que visitar, que decimos, es que lleva sin perder desde el mes de noviembre el Ceuta, ya no en su estadio, que también, porque la derrota fue precisamente contra el Alcorcón, el próximo rival del Antequera, sí, pero es que ya no solo es eso, es que desde entonces no ha perdido, pero ni en su estadio ni fuera de su estadio, y eso te habla pues muy bien del equipo, a mi parecer, de José Juan Romero. Dicho esto, yo creo que el Antequera evidentemente está hoy todavía lejos de la que es, ya no te diría su mejor versión, una buena versión del Antequera, creo que el equipo todavía está lejos, aunque como ya dije también en el Sanedrín de la semana pasada, para mí si había un partido en el que te podías permitir, entrecomillado, el lujo de pinchar, era este, en el sentido de que, a ver, claro que tú quieres ganar siempre, pero que ganar en Ceuta es muy complicado. Ahora, donde yo sí que creo que ya se empiezan a poner todas las papas en el asador es en el partido contra el Alcorcón y en el partido de la semana, o mejor dicho, de dentro de 2 semanas, contra el Algeciras. Estos 2 próximos partidos para el Antequera, para mí sí que van a ser de vital importancia para hacer bueno ese empate en Ceuta, porque si tú no eres capaz de ganar los próximos 6 puntos, el empate de Ceuta, pues queda en nada.
Absolutamente de acuerdo, Salva. Yo creo que ya no es... o sea, es una obligación directa sumar los 3 puntos. Estábamos hablando aquí de que en Ceuta incluso te podías permitir no sumarlos porque al final es lo que es y hay que ser realista también y con la situación del equipo, y coincido contigo que estamos muy lejos de ver ese Antequera que veíamos que aplastaba a los rivales directamente. Entonces, bueno, al final son, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, las temporadas son así y son cambiantes. Eso no quita que se vuelva totalmente obligatorio después de 6 partidos sin ganar, sumar los 3 puntos. Y bueno, mirándolo desde un plano un poco más positivo, podemos decir que te has quitado partidos con rivales bastante difíciles de arriba y directos, que al final, bueno, no todos se han perdido, algunos han estado con empate, con lo cual no está tan mal. Y también que ahora vienen partidos con rivales más asequibles desde el punto de vista de la clasificación y también desde el punto de vista de que el Antequera pues ya le ha ganado a sus rivales en la primera vuelta y tal. O sea, puede ser que ahora llegue unos partidos un poco más asequibles para el Antequera. Serán difíciles, lógicamente, no lo niego, pero creo que pueden venir ahora unos rivales que vengan bien de cara a la racha que lleva el Antequera para cambiarla totalmente y por lo menos empezar a sumar de 3, porque para mí, ya digo, se empieza a volver una cosa obligatoria.
Ahora hablaremos de esos próximos 2 partidos, porque estoy de acuerdo que estos encuentros ya sí que tiene que llegar la victoria sí o sí, porque son 2 equipos, además en casa en el Maulí, ante equipos que están en la zona baja, en Algeciras había un descenso y el Alcorcón pues acechándolos, apenas 2 puntos. Pero bueno, volviendo también al partido contra el Ceuta, no podemos dejar de hablar, por supuesto, de la polémica arbitral, porque es de lo que más se ha hablado tras el partido, porque hay muchas ocasiones, muchas jugadas para ambos equipos, ¿no?, que se protesta. Se empezó primero con esa tarjeta amarilla a Fomellín en el minuto 16, donde en Ceuta reclaman que había sido tarjeta roja, que podía ser tarjeta roja. Después está la expulsión de Cone, donde en Ceuta dicen que en la vida era tarjeta roja. Y después el penalti no pitado a Samuel Longo en el minuto ya, bueno, 90 y pico, casi 90, en el tramo final, básicamente, ¿no? Salva, ¿cómo has visto esta ocasión, esta jugada? ¿Cómo viste que determinó también el transcurso del partido?
Para mí lo de Fomellén es amarilla y jueguen. Y yo en las otras dos sí que entiendo la polémica, tanto la del Ceuta, que a mí en un primer momento en televisión no me pareció roja, luego sí que es cierto que, bueno, en función a lo mejor de la toma que te pongan, y, yo no, y ya no tanto la toma, sino el la velocidad, ¿no?, de cámara, yo creo que si te lo ponen en cámara lenta a lo mejor sí que parece más duro, pero yo creo que en un primer momento el jugador del Ceuta toca balón, entonces para mí no es una acción que sea de roja. Es más, yo pensaba que le había sacado la roja por protestar o porque le había dicho algo y luego ya nos corrigieron la gente por redes y nos empezaron a decir no, la roja ha sido directa. Entonces yo ahí sí que me quedé un poco sorprendido porque además el árbitro en un primer momento iba con la amarilla en mano. Y luego el de Samuel Elongo es un penalti que yo en directo tampoco vi, pero luego conforme nos iban poniendo repetición cada vez se veía más claro el agarrón. Entonces yo entiendo que estas dos den pie a la polémica y como dentro de toda polémica ocurre, habrá gente que piense que sí, habrá gente que piense que no, pero para mí estas dos son lícitas de ponerse encima de la mesa a tratar como polémica.
Sí, yo creo que también una cosa importante aquí es tanto el estado del terreno de juego afectaba tanto al juego como a las propias entradas de los jugadores. Y vi muchas entradas que se hicieron a destiempo, ya no solo las que estamos comentando, que también se hicieron a destiempo y fue por culpa de eso, de que el campo estaba muy mojado, los jugadores se resbalaban y hacían entradas fuera de lugar. Yo para mí, por una parte de las entradas coincido con Salva, puedo entender la polémica que hay alrededor de la roja, porque es verdad que bueno, al final parece que toca balón, depende de la toma que te pongan y tal, bueno, puede ser confuso. En lo que no veo, porque yo creo que lo vimos, es cierto como dice Salva, que no tanto en el directo, pero sí más luego en la repetición, para mí es penalti claro. O sea, el jugador Samuel Elongo va por el balón a rematarlo y directamente le agarra de la camiseta para que no lo remate, le pasa el balón por delante, justo delante del portero. O sea, que si no lo agarra, mete el gol. Para mí no hay duda de que eso es penalti, entonces claro. Efectivamente, como ha dicho Salva, estamos hablando de polémica y las polémicas no son así, unos lo ven para un lado y otros lo ven para otro. Yo lo tengo claro, para mí lo de Samuel Elongo es penalti.
Yo sobre las tres jugadas, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa, hay muchas otras, ¿no?, evidentemente, que también se pueden protestar, pero bueno, esto como todos los partidos de fútbol, un equipo va a decir A y un equipo va a decir B. Lo de Fomellén, a mí no me parece roja, lo he metido aquí en el debate porque es cierto que lo menciona José Juan Romero, el entrenador del Ceuta en rueda de prensa, pero a mí no me parece roja. Es cierto que ha pasado por el tema también de que se resbala, pero amarilla, minuto 17, o sea, no hay necesidad de roja. Yo creo que, bueno, de hecho es que en el estadio no se protesta como tal, se protesta sí, el sacar la tarjeta en el momento que hace la falta, pero poco más. Y claro, después lo protesta por lo que pasa después. Lo de Koné, entiendo la polémica, la entiendo bastante. Entiendo, ¿no?, que desde el Ceuta piensen que no es roja. Aquí la cosa está en que yo creo que se ve poco en la cámara, ¿no? Ayer, antes de ayer más bien, le preguntamos a Chema Núñez, aquí en Andalucía Centro Deportes, cómo vio, ¿no?, esa ocasión que le pilló cerquita además. Y claro, él considera que había planchazo, que es cierto que toca balón antes, pero que levanta la pierna. Y bueno, es cierto que si es plancha es roja de toda la vida en el mundo del fútbol. Pero claro, te lo dice Chema Núñez, que es futbolista del Antequera. José Juan Romero en rueda de prensa pues te dice que no había plancha, que no había plancha, que no podía ser roja y demás. A mí, yo ya digo, esa ocasión, esa jugada la dejo en duda por eso mismo, ¿no? Porque no se ve, al menos desde la cámara, porque es cierto que ponen varias repeticiones, pero todas son desde la espalda, vamos a decir, de Koné, ¿no? No se ve exactamente si hace plancha, aunque sí es cierto que de la forma en la que va, me da a pensar que lo puede ser. Pero vuelvo a repetir, yo no lo he visto, no ha habido imágenes, al menos que se hayan visto desde la retransmisión, que se pueda ver, ¿no? Algo, ¿no?, que levante la pierna, que levante la propia plancha, ¿no?, de la bota. Así que yo creo que ahí está la duda. Lo que sí tengo claro es el penal a Samuel Elongo, o sea, es un agarrón. Mucha gente dice que eso sí lo ves en cámara lenta, sí que parece más roja, penalti. Si no lo ves con cámara lenta, es un penaltito. A mí me parece penalti, o sea, un defensa es que no puede coger a un atacante. O sea, ya no te hablo, ya no te critico al árbitro porque pueda verlo, ¿no?, que me parece penalti, sino al defensa. ¿En qué momento, en el minuto que era, coges a un atacante y la agarra de la camiseta? O sea, hay que tener un poquito de luces. Lo que me sorprende, por supuesto, es que no se pite. Y el árbitro yo creo que le he pillado en buen sitio. Es un penalti para mí bastante claro. Y es que me sorprende una barbaridad, de verdad, que eso no se haya pitado. Porque el otro, la roja, pues puedo entender la polémica de que incluso no se sacase. Pero aquí es que lo veo bastante claro, la verdad.
Sí, al final es lo que también apuntó el propio Javi Medina, ¿no? Al finalizar el partido, que Línea se acercaba a hablar con él. Ya te digo, Javi, es que este es un tema que también tú dices, el árbitro estaba en buena posición. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero es una jugada donde los dos futbolistas van pegados. Tú en la cámara ves claramente que hay un tirón de camiseta, hay un agarrón claro, pero yo no sé si eso desde atrás se percibe o no. Yo creo que esto es algo más de Línea, más que del propio árbitro.
Sí.
Y si en Línea no se percata, pues ahí.
Claro, pero en línea dice, o al menos según dice Javi Medina, que sí lo vio. Entonces entiendo que, no sé si es que lo vio después en repetición, pero bueno, si en el túnel de vestuario entiendo que no vio la repetición. Entonces que lo vio en el terreno de juego, pero claro, no se lo hace saber al árbitro principal, ¿no? Ahí ya podemos hablar ya de otras cosas. Ya digo, a mí yo creo que ahí hay polémica cero, o sea, el penalti es clarísimo, pero clarísimo, y ya el resto pues sí que lo podemos ya más debatir, ¿no? Que si es roja, que si no es roja y demás, pero bueno, si hay plancha es roja, si no hay plancha no la hay, pero como no hay imágenes, yo creo que aquí la mayoría pues no lo hemos visto, yo creo que hay poco debate porque aquí esto vamos a terminar en que sea eso, un debate interminable, lo que sí me sorprende, las palabras de José Juan Romero, Pérez, no sé si la escuchaste, aquí la escuchamos en Andalucía Centro Deportes, básicamente desmereciendo a la Antequera, porque te puedes protestar. Puedo entender, ¿no? Que bueno, hables de esa jugada, de esa expulsión a Koné, pero lo de decir de que si no hubiese sido la expulsión, hubiesen ganado el partido, de que el Antequera no mereció tal, a mí me sorprendió bastante que lo diga un entrenador de un equipo que está luchando por ascender.
A ver, yo al final entiendo que un entrenador tiene que defender a su equipo con todo y al final, bueno, siempre es una salida bastante fácil, ¿no? Decir que ha sido por un problema de arbitraje y tal, pero yo creo que la cosa va mucho más allá, ¿no? Para mí, el partido, si lo condiciona para algún lado el arbitraje es para el de Antequera, porque como decimos, el penalti a Samu Longo, y además ya llegando al final del partido, es claro. O sea, en todo caso, aquí el condicionado sería el Antequera. Si lo miramos por la tarjeta roja y demás, que lo deja con uno menos. Ya, pero es lo que hemos hablado. Si de verdad hay plancha que no se termina de ver bien, es que es roja. O sea, es que es así. Si la entrada hay plancha, es roja. Me parece un poco eso. Yo creo que quiere defender los intereses de su equipo, como haría cualquier entrenador en su lugar, pero está poniendo por delante que el Ceuta ha perdido por el arbitraje cuando yo creo que realmente no es, o sea, perdón, ha empatado por el arbitraje, realmente no es así, realmente no es así. Y si alguien ha salido perjudicado del arbitraje del Antequera porque no le pitaron ese penalti clarísimo que le habría dado la victoria al partido.
Yo entiendo en este caso a José Juan Romero, que no quiere decir que lo comparta, pero que lo entiendo como acaba de apuntar Pérez, porque al final un árbitro, perdón, un árbitro, un entrenador va a luchar por los intereses de su propio club, y más teniendo en cuenta que el partido acaba de finalizar, que tú has empatado, que te pilla en caliente, a lo mejor hoy te sientas a hablar con José Juan Romero, aquí Javi, y te lo dice con otras palabras, no se expresa de esa manera, pero yo entiendo que al final todo es un cúmulo de cosas. Y no es el hecho de querer justificar a José Juan Romero, es el hecho de que yo creo que serían muchos entrenadores los que tienen esa salida. En ese caso le tocó a José Juan Romero en un partido contra el Antequera. Pero bueno, yo creo que tampoco tenemos que seguir haciendo más y más grande la bola, porque insisto, entiendo que es fruto del calentón y fruto de que su equipo no fue capaz de sacar los 3 puntos por mérito, también aquí hay que decirlo, del Antequera. De igual forma, yo sí que pienso, pero claro, es que te escuchaba ayer, Javi, que tú decías, bueno, te escuchaba el otro día que decías el easy, easy, easy. Claro, esto está muy bien, el poder hablar de, no, es que si no le hubiesen expulsado al futbolista al Ceuta, a lo mejor, como decía José Juan Romero, hubiese metido incluso uno más el Ceuta. Bueno, esto es un easy. Si le hubiesen pitado el penalti al Antequera, a lo mejor hubiese ganado. Bueno, esto es un easy, como tú mismo decías. Luego tiene que transformarlo
Claro.
Samuel Elongo o quien lo hubiese golpeado. Entonces, yo creo que en este caso el discurso queda plano por parte de José Juan Romero, achacándoselo todo al árbitro, por lo que no lo comparto, pero lo entiendo en el sentido de, oye, acabo de no ganar en mi casa y vengo con un calentón tremendo y lo voy a pagar con quien pille.
Básicamente, ¿no? Sí, yo ya digo, ya lo dije, ¿no? El lunes, lo de Lisi, ¿no? Porque Lisi nunca hubiésemos sabido qué hubiese hecho el Ceuta si hubiese seguido con 11 jugadores, porque la realidad es que el Antequera no es que tuviese una superioridad tremenda, pero bueno, estaba teniendo quizá un poquito más de ocasiones, y además el gol llega de una jugada a balón parado, o sea, me refiero, que normalmente ahí se nota quizás menos, ¿no? La superioridad numérica, ¿no? Que si hubiese sido, por ejemplo, ejemplo, una jugada dinámica, ¿no? En el terreno de juego. Pero bueno, vamos a quitar ya ese debate, vamos a ir a lo que se viene. Os voy a preguntar ya la porrita y os voy a hacer una pregunta, pero quiero que seáis breves porque nos quedamos sin tiempo para más. Y Pérez, porrita para el partido contra el Alcorcón y ¿qué firmas? O sea, ¿cuántos puntos firmas de los próximos dos partidos?
Hombre, a ver, yo ya he comentado al principio, yo quiero ser positivo cuando miro a estos partidos, porque como hemos dicho, son partidos un poco más asequibles para el Antequera y pueden ayudar bastante a que el Antequera pueda sacar una racha positiva. Para mí, espero sumar en los dos partidos los tres puntos, fíjate lo que te digo, y te voy a decir que se va a empezar con el Alcorcón ganándole 2-0.
2-0. Vale, te la apunto. Salva.
Yo creo, Javi, que a lo que firmar se refiere, tienes que firmar los 6 puntos, no hay otra. Sí que es cierto que cuando juegas contra equipos de la zona baja siempre se dice eso, de ellos también van muy necesitados y lo que puede parecer un partido fácil luego puede terminar siendo complicado, pero yo creo que a lo que firmar, pues 6. Y con respecto al resultado, como es en casa, mira, se va a desquitar fuertemente el Antequera con un 3-1.
Uy, casi me quitas el resultado, ¿eh? Porque yo también opino lo mismo. Yo, sobre lo de puntuar y demás, creo que 6 puntos hubiese sido lo perfecto. Debe ser lo perfecto, más bien, porque no sé por qué hablo en pasado. Pero si firmas 4, no me parecería tampoco mal. Pero bueno, lo idóneo, por supuesto, ganar los 6 puntos, más teniendo en cuenta que llevamos 6 partidos sin ver adelante, que era ganar. En cuanto al resultado, digo que casi me lo has quitado porque iba a decir 3-0. Se desquita, pero bien. O sea, va a volver aquí y va a meter 3 goles, portería 0. Y va, pues eso, a retomar un poquito, ¿no? La buena racha a lo que estábamos acostumbrados justamente antes, ¿no? De esa derrota contra el Fuenlabrada hace ya mes y medio. Así que bueno, dicho las porras, Pérez, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer compartir estos ratos con vosotros, Javi.
Y Salva, lo mismo digo, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Sanedrín.
Un abrazo, compañeros, buena semana.
Que por cierto, doy medio la victoria de la porra de la semana pasada, que Pérez dijo 0-0, Salva dijo 1-1, nadie dijo 2-2, pero bueno, es empate, así que medio punto. Yo ya sí que digo que dije 1-0 y ahí no lo acerté. Esperemos que en esta próxima semana sí que tengamos más acierto.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. De lunes a jueves a partir de las 7:20 de la tarde. Dirigen y presentan Rocío Moltó y Pablo Guerrero. Desde el miércoles de ceniza y durante toda la cuaresma.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndaluciaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndaluciaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndaluciaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
El Ayuntamiento de Antequera ha presentado hoy miércoles su plan de subvenciones municipales a deportistas en este año 2025. Va a ser un total de 326.000 euros los que se va a dedicar a distintos clubes y deportistas de alto nivel durante este próximo año. Unas subvenciones que, por cierto, se pueden pedir en los próximos 30 días. Manuel Barón, alcalde de Antequera.
Se dividen en varias modalidades, clubes deportivos individuales y pareja con 45.000 euros, clubes deportivos colectivos con 40.000, jóvenes deportistas de alto nivel 11.000 y equipos de competiciones de alto nivel, a nivel nacional, competiciones a nivel nacional, con 230.000 euros. En total, como digo, 326.000. Son 43 tipos de subvenciones directas, 43, en 17 modalidades deportivas. En Antequera hay 17 modalidades deportivas subvencionables. ¿Por qué? Porque son las modalidades deportivas que practican las personas, los deportistas o los clubes. Tengo que decir que la primera modalidad deportiva que se practica en Antequera, donde van a ir más número, no estoy diciendo más dinero, pero sí más número de expedientes de subvención, es el atletismo, con 8 expedientes abiertos o posibilidad, que hablando del año 24, lógicamente, que pueden optar en este año 2025. Previamente hay 8 colectivos, 8 clubes, 8 asociaciones que practican la pesca deportiva. En tercer lugar es el ciclismo. En el ciclismo hay o bien clubes o bien deportistas que practican de una u otra manera el ciclismo en alguna de sus modalidades. En cuarto lugar, el fútbol. Hay 4 colectivos, 4 clubes que están sujetos a la posibilidad de recibir subvención. Fútbol sala hay 2, balonmano hay 2, pádel 2, deporte de naturaleza también hay 2, deporte de naturaleza, gimnasia rítmica 2, y después ya con 1 están el baloncesto, la gimnasia, el kettlebell, tenis, hípica, caza, voleibol y también el motociclismo.
Escuchamos también a Juan Rosas, concejal de deportes, que explica un poco todo lo que hay que presentar y el plazo para ello.
Son 30 días los que tienen ahora los clubes, los deportistas individuales, para poder realizar los trámites oportunos para solicitar las subvenciones. Todas las bases de estas convocatorias están publicadas, bueno, pues en la página web del Ayuntamiento de Antequera. También pondremos un enlace desde la página de deportes, pero como ha dicho el alcalde, los tenemos perfectamente controlados. Ya desde el día de hoy se les manda a todos ellos un correo para que evidentemente pues no se le pase a ningún club y a ningún atleta la solicitud de esta convocatoria, y así pues los clubes o atletas que evidentemente pues no la soliciten, que también está en su derecho, pues es porque buenamente no han querido participar en esta concurrencia competitiva.
Además, anima también a todos los deportistas y clubes en solicitar también las subvenciones de la Diputación de Málaga para el ámbito deportivo.
Además, sí me gustaría añadir que los clubes y los atletas o los deportistas no solo tienen esta ayuda del Ayuntamiento de Antequera, sino que también la pueden obtener de la Diputación de Málaga. Ha habido clubes y atletas que, además de esta ayuda, se les suman la ayuda de la Diputación de Málaga, y también tienen el uso gratuito de todas las instalaciones deportivas municipales, cosa que tampoco ocurre en todos los municipios, de Málaga, pero evidentemente ni de Málaga, ni de España, donde hay clubes pues que tienen que hacer gastos en sus instalaciones deportivas, y ya sabéis que aquí en Antequera eso no ocurre.
Y entre los deportistas individuales que van a recibir esta subvención destaca Laura Aguilera, la atleta de Antequera.
Si os parece, me voy a centrar en los deportistas individuales, que han sido un total de 11 los que han concurrido a esta concurrencia competitiva, y nosotros es verdad que sí le hacemos una subvención directa especial a Laura Aguilera por la proyección que tiene esta atleta en el mundo del atletismo, que como todos sabéis, pues es una joven promesa que ha sido campeona de España en varias ocasiones, también aquí en su tierra. Aquí han sido en deportistas individuales un total de 8.000 euros, y ha habido, como dice el alcalde, jugadores de pádel, ha habido atletas, ha habido hípica, y ha habido también pues motoristas y de kettlebell, que además esta subvención el año pasado sí hizo una modificación, porque es verdad que teníamos hasta 25 años y ya los jóvenes deportistas lo hay con 27, 28, 29, y se adaptó para llegar hasta los 35 años, como realmente así marca la ley. Yo espero evidentemente que nuevamente esta ayuda sean un éxito, que favorezca y que lleguen a los deportistas, porque evidentemente estas ayudas que se dan a los clubes se trata de aliviar gastos tanto al club como a los deportistas, y que la ciudad de Antequera siga creciendo en logros deportivos, en eventos deportivos a los cuales también damos subvenciones, y que cada vez haya más niños y más niñas practicando deporte.
Y sobre la participación de la mujer en el deporte, un dato que aumenta año tras año y ya está casi parejo con los hombres.
Ya para terminar, sí me gustaría que en este último capítulo mencionar que han sido muchísimas las mujeres que se han incorporado a la práctica deportiva, tanto en los clubes deportivos como a nivel individual, llegando ya en Antequera casi a un 50% entre hombres y mujeres, dato que está muy por encima de la media de Málaga y de la media de Andalucía.
Así que cualquier interesado, clubes deportistas, pues pueden pedir esa subvención en los próximos 30 días con las bases en el Ayuntamiento de Antequera. Y hasta aquí está Andalucía Centro Deportes Antequera. Regresamos mañana jueves con más a partir de las 3:20. Que pasen una buena tarde. Adiós.